Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a proponer un viaje, uno que hacemos varias veces al día, pero en el que rara vez pensamos: el recorrido de un alimento desde que entra por la boca hasta que el cuerpo le saca, vamos, hasta la última gota de energía. Para ello tenemos unos apuntes técnicos muy detallados sobre el aparato digestivo y la dietética, y la misión es desgranar todo este mapa.
Exacto. Y yo creo que la idea principal es abandonar esa visión de que es un simple tubo.
Claro.
Tenemos que pensar en ello más bien como una fábrica química, la más sofisticada del planeta, diría yo. Una que convierte materias primas, pues tan distintas como una lechuga o un filete, en la energía y los ladrillos que nos construyen. Hoy vamos a ver no solo qué pasa, sino el porqué de cada paso, la lógica que hay detrás.
Perfecto, pues vamos a ello. Vamos a desglosar esto. Empecemos por la puerta de entrada, la boca. Siempre pensamos en masticar, en triturar, pero aquí ya empieza una química muy avanzada, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, la digestión empieza incluso antes de dar el primer bocado.
¿Ah, sí?
Sí, con solo oler o ver la comida. Las glándulas salivales, las parótidas, las sublinguales, se activan y empiezan a producir saliva. Y la saliva no es solo agua, ¿eh? Es un lubricante, sí, pero también lleva enzimas, como la amilasa, que ya empiezan a romper los hidratos de carbono. O sea, la digestión química de una patata frita empieza en el segundo que toca la lengua.
O sea, que no es un simple proceso mecánico de triturar. Es un primer baño químico. Una vez formada esa masa, el bolo alimenticio empieza a bajar. El siguiente punto es la faringe, que aquí se describe como un cruce de caminos. Y luego el esófago. ¿Cómo consigue bajar la comida de forma tan eficiente?
Pues lo hace con unos movimientos musculares que están increíblemente coordinados. El peristaltismo. A ver, la mejor forma de visualizarlo es como si apretaras un tubo de pasta de dientes desde abajo para que suba el contenido.
Ah, claro.
Pues es exactamente eso, una onda de compresión que empuja el bolo. Y es tan eficaz que técnicamente podrías tragar incluso boca abajo.
Qué bueno. No lo voy a intentar, pero...
Jaja, mejor no.
Y después de ese viaje de unos 25 centímetros, llegamos a una de las paradas más brutales, diría yo, el estómago. Leo aquí que es básicamente una bolsa de ácido clorhídrico. La primera pregunta que me surge es... ¿Cómo es posible que no se disuelva a sí mismo? Parece un fallo de diseño garrafal.
Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y la respuesta es una proeza de la ingeniería biológica. Las paredes del estómago están recubiertas por una capa muy gruesa de mucosa. Es como un gel protector que neutraliza el ácido justo en la superficie.
Ah.
Impide que ataque al propio tejido. Es como tener un escudo de fuerza invisible.
O sea, es un reactor químico con sus propias paredes blindadas. Y no es solo un tanque de ácido, ¿no? Funciona de una forma más inteligente.
Mucho más. Piénsalo como una coctelera con puertas de seguridad.
Vale.
Tiene una válvula de entrada, el cardias, que se cierra para que el ácido no vuelva hacia el esófago, lo que conocemos como acidez. Y luego, el estómago se contrae, mezcla el bolo con el jugo gástrico, que no solo tiene ácido, también pepsina, una enzima que empieza a romper las proteínas. Y cuando esa mezcla, que ahora llamamos quimo, ya tiene la consistencia y la acidez correctas, la válvula de salida, el píloro, se abre de forma muy controlada.
Es un control de calidad en toda regla.
Totalmente.
Entendido. De la coctelera ácida pasamos a la siguiente fase. Y acabo de leer un dato en los apuntes que me cuesta creer. ¿De verdad el intestino delgado mide 6 metros? ¿Cómo es posible que todo eso quepa ahí dentro?
Mide eso y a veces más. Está increíblemente plegado en la cavidad abdominal. Pero lo más alucinante de verdad no es su longitud, sino su superficie interna. No es un tubo liso.
Ah, no.
Para nada. Su interior está cubierto de millones de pliegues y de unas proyecciones diminutas, como si fuera terciopelo. Son las vellosidades intestinales.
¿Y eso para qué sirve?
Pues sirve para aumentar de forma masiva el área de absorción. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa aumentar la superficie. Si pudiéramos desplegar por completo el interior del intestino delgado con todas sus vellosidades y microvellosidades,
A ver.
ocuparía la superficie de una pista de tenis.
Una pista de tenis. Es una locura. Toda esa superficie trabajando para capturar cada molécula útil.
Exacto. Es en esa enorme superficie donde ocurre la magia final. Los nutrientes, ya descompuestos en sus unidades más básicas, azúcares, aminoácidos, atraviesan la pared intestinal y pasan a la sangre.
Pero en esta etapa, que es crucial, el intestino no actúa solo. Tiene dos cómplices, dos órganos de apoyo que son fundamentales. el hígado y el páncreas. Hablemos del hígado, que se describe aquí como el gran laboratorio del cuerpo.
Es una descripción perfecta. El hígado es el director de operaciones. Pesa casi 1,5 kilos y tiene cientos de funciones. En la digestión, su papel clave es producir bilis que se almacena en la vesícula.
¿La bilis?
Sí, la bilis actúa como un detergente para las grasas. Las rompe en gotitas diminutas para que otras enzimas puedan atacarlas. Sin la bilis, no podríamos digerir bien las grasas. Pero además, es el gran gestor. Almacena glucosa, produce proteínas, desintoxica la sangre. Es nuestro agente de aduanas y control de calidad.
Vaya. ¿Y su socio, el páncreas? ¿Cuál es su papel en este equipo?
El páncreas es una maravilla de doble función. Por un lado, vierte en el intestino un cóctel de enzimas potentísimas que digieren de todo. Hidratos, proteínas, grasas. Y además, ese jugo es alcalino. Esto es crucial para neutralizar el ácido del quimo que viene del estómago. Sin eso, las enzimas no podrían funcionar.
Entiendo.
Y por otro lado, su función endocrina. Produce insulina y glucagón, las hormonas que gestionan el nivel de azúcar en sangre. Es una pieza clave por partida doble.
Es un trabajo en equipo perfectamente orquestado. Y después de este tramo de absorción masiva, ¿qué queda del viaje?
Pues lo que queda pasa al intestino grueso, que mide más o menos 1,5 metros. Su misión ya no es tanto absorber nutrientes, sino actuar como una planta de reciclaje de agua. Absorbe la mayor parte del agua, los electrolitos, y compacta los desechos para formar las heces.
Y es aquí donde entra Sdogo, un actor del que oímos hablar mucho. La fibra.
Justo.
Hemos hablado de la maquinaria, pero, claro, ¿cómo influye lo que comemos? ¿Dónde encaja la fibra en todo esto?
Es una pregunta perfecta. La fibra es la parte de los alimentos vegetales que nuestras enzimas no pueden digerir. Y hay dos tipos. La insoluble, como la del salvado de trigo, que no se disuelve en agua.
Ajá.
Actúa como una esponja. Absorbe agua, aumenta el volumen de las heces y facilita el tránsito. Es como un barrendero intestinal.
¿Y la otra?
La fibra soluble. La de la avena, las manzanas, las legumbres. Esa sí se disuelve y forma una especie de gel. Este gel ralentiza el vaciado del estómago, nos hace sentir saciados más tiempo y también puede reducir la absorción de azúcares y grasas. Ayuda a controlar la glucosa, el colesterol.
Cada una tiene una función clave.
Efectivamente.
Esto me lleva a otra distinción importante que se hace en los apuntes. A menudo usamos palabras como alimento, nutriente, alimentación, nutrición, como si fueran lo mismo, pero no lo son.
Para nada. Y es una distinción fundamental. El alimento es el producto, la manzana. El nutriente es la sustancia útil que hay dentro. La fructosa, la vitamina C, la fibra.
Ya.
La alimentación es el acto voluntario de elegir y comer esa manzana. Pero la nutrición es el conjunto de procesos involuntarios, automáticos, que tu cuerpo hace después. Como la saliva empieza a digerir, como el estómago la descompone.
Claro.
Uno elige la alimentación, pero la nutrición ocurre sin que nos demos cuenta.
Es una buena forma de verlo. Y supongo que entender todo esto es la base de recomendaciones como la pirámide de la dieta mediterránea, que también se menciona, ¿no?
Precisamente. La dieta mediterránea no es un capricho cultural. Es un modelo que científicamente encaja a la perfección con la maquinaria que hemos descrito. Le da al cuerpo los macronutrientes y micronutrientes que necesita en las proporciones adecuadas, con mucha fibra. Es la aplicación práctica de toda esta biología.
Pero, ¿qué pasa cuando este sistema, que está tan increíblemente afinado, falla? A veces necesita ayuda externa, y aquí se describen algunas técnicas clínicas. Una de ellas es la nutrición enteral. ¿Suena complejo?
Pues imagina un paciente que tiene todo el aparato digestivo funcionando perfectamente, pero no puede tragar de forma segura, por un ictus, por ejemplo.
Vale.
La nutrición enteral consiste en saltarse esos primeros pasos y administrar una fórmula nutritiva líquida directamente en el estómago o el intestino con una sonda.
Ah, entiendo.
Sistema digestivo cuando la puerta de entrada principal está, digamos, cerrada.
Y hay un detalle en el procedimiento que me ha llamado mucho la atención. La importancia de mantener la cabeza del paciente elevada de 30 a 45 grados.
Es que es un detalle que salva vidas. Al administrar el alimento líquido, existe el riesgo de que refluya y se desvíe hacia los pulmones.
Uf.
Y cause una neumonía por broncoaspiración, que puede ser mortal. Elevar la cabeza es una medida de seguridad, basada en la simple gravedad, para evitarlo. Es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento del sistema nos permite intervenir de forma segura.
Y otra técnica que se menciona es la del enema, que parece más rudimentaria, pero también tiene su ciencia.
Sí, aunque el concepto es antiguo, su aplicación clínica es muy precisa. No es lo mismo un enema de limpieza, para evacuar el intestino antes de una colonoscopía,
claro,
que un enema de retención cuyo objetivo es administrar un medicamento o un contraste y que necesita ser retenido el mayor tiempo posible. Las dos técnicas demuestran que podemos interactuar con la parte final del sistema cuando es necesario.
Recapitulando, el viaje es asombroso. Empezamos con un primer análisis químico en la boca. Pasamos por la coctelera ácida del estómago. Recorrimos la gigantesca superficie de una pista de tenis en el intestino delgado. Y todo orquestado por los laboratorios del hígado y el páncreas. Es una maquinaria de una precisión increíble.
La idea clave es esa, la de un sistema integrado. Ningún órgano es la estrella solitaria. El éxito depende de una sinfonía biológica donde cada instrumento toca su parte en el momento justo. Todo regulado por hormonas, por nervios. Es una de las maravillas de la fisiología.
Y para terminar, una reflexión que me ha provocado una pequeña mención en los apuntes. Se habla de pasada de la flora intestinal del intestino grueso. Esas poblaciones de microorganismos que nos ayudan. Y esto me lleva a pensar, ¿y si nuestro cuerpo no es solo un organismo individual, sino un ecosistema? Un planeta entero habitado por billones de seres diminutos de los que, en realidad, dependemos para nuestra propia supervivencia.